Són les 10 del matí.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana...
Us parlem del missatge del Papa Francesc per a la propera Jornada Mundial de la Pau, l'1 de gener. El tema escollit per Francesc vol ser una invitació a deixar les relacions socials que es caracteritzen per la dependència i esclavatge i transformar-les en relacions de fraternitat. A partir de la carta de Sant Pau a Filemón i d'altres passatges bíblics, el Papa mostra que en el pla de Déu per a la humanitat no hi ha lloc per a l'esclavatge i denuncia les formes modernes d'aquesta esclavitud, com el tràfic de persones. Durant la presentació d'aquest missatge, el president del Consell Pontifici Justícia i Pau, el cardenal Peter Turkson, ha destacat que la lluita contra l'esclavatge ja ha de començar a la família. La família, ha dit, és un lloc d'acollida on la vida no pot ser traïda ni venuda.
No si può permettere che la famiglia, da luogo di accoglienza e di promozione della vita, si trasformi in luogo in cui la vita è tradita, disprezzata, negata, manipolata o venduta come se si potesse disporre di questo dono secondo i propri interessi.
I en aquest número us oferim un reportatge sobre una dona excepcional. Es tracta de Sor Adela Blanes. Aquesta religiosa té 85 anys i va arribar a Egipte l'any 1956. Des de llavors, aquesta missionera mallorquina del Sagrat Cor ha estat testimoni de l'agitada història d'una nació que considera ja casa seva. Sor Adela ha treballat sobretot en l'educació de la població femenina i ha aconseguit posar fi a la pràctica de l'ablació del clítoris a Valladella, una ciutat de 28.000 habitants. La seva defensa de l'ésser humà l'ha unida al llarg de la seva experiència vital a la de la convivència interreligiosa. Recentment ha estat distingida amb la condecoració de l'Orde d'Isabel la Catòlica. I aquesta setmana a Catalunya Cristiana ens fem ressò de la lliçó inaugural que va impartir Andrea Riccardi, fundador de la comunitat de Sant Egidio, en el tercer simposi internacional sobre el Concili Vaticà II.
I recordeu que si us voleu subscriure a Catalunya Cristiana, ho podeu fer a través del telèfon 93 409 2810 o a través de la pàgina web catalunyacristiana.cat. També ens podeu seguir al Facebook i al Twitter.
Des de Ràdio Estel, bon Nadal.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
A tota costa.
4 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició de Tota Costa. Per cert, la darrera edició d'aquest 2014 és la 681 d'avui dissabte, 27 de desembre. Un programa el d'avui, des d'ara i fins a les 11, un recull d'algunes de les entrevistes, converses més interessants al llarg d'aquest any 2014 subaquàtic. En uns instants recordem una entrevista del Carlos Simón. És un expert en taurons i certament ens explicarà coses molt impactants de l'espècie del tauró tigre. Parlarem també amb l'Alfonso Cruz, és el que s'anomena pintor subaquàtic, eh? I amb el doctor Arturo Valledor parlarem també de les espècies més perilloses dels mars i oceans. Així doncs, comencem aquesta edició de A Tota Costa. Us saluden ben cordialment el Jordi Carretero, el Toni Huguet i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs. Benvinguts. Comença A Tota Costa.
A Tota Costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soc la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soc la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa. Decíamos hace unos minutos con Juan José Bueno la intención que teníamos de localizar a Carlos Simón. Es un experto en tiburones. Hablábamos con Juan José de la presentación impactante que hizo el pasado viernes 28 de noviembre, la inmovilidad tónica de los tiburones con tiburones. Bueno, hoy queremos hablar con Carlos Simón. Efectivamente hemos podido localizarlo. Toda esta dificultad está básicamente contemplada en un festival de buceo que se está haciendo en estos días. Por cierto, mañana domingo finaliza en la isla mexicana de Cozumel, por tanto, la Riviera Maya. Ahí nos vamos. Carlos Simón, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos. Bueno, y gracias por atendernos desde la otra punta del mundo, desde Cozumel.
Que en estos... Estamos en el Cozumel Scuba Fest, bueno, una oportunidad también pues para conocer lo que es la isla, sus fondos y, bueno, todo la industria del buceo que se genera por aquí. Uh-huh. Así que nada, un gusto estar aquí.
En estos momentos, hombre, no me extraña, en estos momentos te iba a decir que la verdad es que uno tiene una sana envidia, ¿eh? Pero mucha envidia, ¿eh?
Sí, hace unos días que salimos de Madrid y, bueno, el tiempo que estamos teniendo por allí comparado con este, pues sí, puede causar esa envidia que dices.
Sí, la verdad es que sí. Quien ha tenido la ocasión de bucear en Cozumel sabrá de lo que le estoy hablando. Yo he hecho realmente inmersiones. Es curioso cómo cambian las inmersiones en la zona, en la isla de Cozumel, respecto a la costa, más la costa de Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cancún, ¿no?
Sí, bueno, son sitios distintos. Aquí tenemos la gran oportunidad de estar en el segundo arrecife de coral más importante del mundo, ¿no? Entonces, pues es un gusto, ¿no?, poder estar por aquí y hacer inmersiones. Y bueno, no sé, comparar las cosas, pues quizás es un poco complicado, ¿no? Yo creo que la zona de ahí de Playa del Carmen tiene unos sitios también increíbles para hacer inmersiones. Y Cozumel, bueno, como ya he comentado, el tema del arrecife es un gustazo verlo, ¿no?
Uh-huh. Está Jean-Michel Cousteau, creo, ¿no?
Sí. Es un invitado por segunda vez, invitado de honor, que bueno, pues abre el festival. Y bueno, he tenido la oportunidad, gran oportunidad, de poder mostrarle mi side mount, un diseño que hice con SEAC. Y justamente, bueno, en estos días pasados tuve esa oportunidad de mostrarle cómo era un poquito y el mundo de side mount y el diseño que he hecho, ¿no? Estar con un personaje así, pues es todo un honor, claro.
Bueno, también es un honor hablar contigo, Carlos Simón, respecto a una temática de la cual tú eres experto en tiburones, eres instructor de buceo. Bueno, y decíamos con Juan José Bueno, el responsable de esta muestra de Valladolid, haciendo un poco un balance general, resumen, y hablando de tu presentación, ¿no? Inmovilidad tónica con tiburones. Bueno, ¿a quién se le ocurre? Y encima con tiburones tigre, ¿no?
Sí, bueno, no es algo que haya descubierto yo, el tema de la inmovilidad tónica, pero sí son los primeros pasos que se han dado con ese tipo de tiburones, ¿no? Desde hace tiempo ya, hace bastante tiempo, se ha hecho con tiburón blanco y, bueno, con tiburón gris sobre todo. Cristina Cenato, una italiana bastante conocida en este tipo de disciplina, ya ha dejado inmovilizados, ¿no?, tiburones grises durante un largo tiempo, ¿no? En estos momentos, durante este año, pues bueno, hemos hecho pruebas con tiburones tigre y bueno, poquito a poco vamos intentándolo, ¿no?, y en este caso consiguiéndolo, ¿no? Poco tiempo, pero bueno, poco a poco se va haciendo.
Bueno, el procedimiento, ¿cómo se desarrolla? En primer lugar, explícanos dónde lo hicisteis.
Sí, esto lo hicimos en marzo en aguas de Bahamas, en un sitio que se llama Tiger Beach,
sí.
Sitio súper conocido a nivel internacional para bucear con esos animales.
Efectivamente, es un lugar muy conocido, del que, por cierto, hemos hablado Manu Sanfélix en varias ocasiones, creo. También ha estado él por ahí, ¿no?
Sí. Cuéntanos, Manu ha hecho muchas inmersiones ahí, justo, sí.
Exactamente. Cuéntanos un poco cómo se desarrolla ese procedimiento a través del cual tú aplicas esa inmovilización.
Bueno, hay dos técnicas básicas para intentar hacer inmovilidad tónica. Una es acariciar, tocar en la parte del hocico a los tiburones. Con esto, bueno, pues haces un poquito de cortocircuito, por así decirlo, con esos sensores que tiene, que se llaman ampollas de Lorenzini. Eso se ha conseguido con tiburones un poco más pequeños, como el tiburón gris o el tiburón nodriza. Pero con tigres esto es un poco más complicado, ¿no? Esa técnica de retener cerca a ti un tiburón de casi 4 metros, pues es un poco difícil. Es más, cuando en marzo lo intenté, fue imposible, ¿no? Cierto es que, bueno, hice unos primeros experimentos intentando acariciar en la parte del hocico a un tiburón tigre, pero no fue con éxito, ¿no? La segunda técnica es intentar darle la vuelta.
Eso que acabas de decir, perdona, Carlos, a ver, no tener éxito con un tiburón tigre puede implicar algún que otro disgusto, ¿no?
No
es un perro, ¿eh?
Ningún tiburón, ¿no?, es un animal doméstico, ¿no? Entonces, sí. Hay que saber cómo actuar, hay que saber cómo estar, hay que estudiarle bien antes de poder hacer cualquier tipo de interactuación con ellos. Y bueno, un poco en la experiencia saber, ¿no?, cómo se comportan y cómo actúan, ¿no? Como eso no funcionó, lo que hicimos fue eso, ¿no? La segunda técnica, que es lo que se llama inversión física. Hay que intentar que el tiburón, bueno, cierre la boca primero, porque tiene una boca bastante poderosa, e intentar darle la vuelta. En este caso, después de varios intentos, durante unos segundos fue como se consiguió la inmovilidad tónica con estos tiburones.
Claro, estamos hablando de una bestia de 4 metros, en torno a 4 metros, ¿eh?
Sí.
Con lo cual darle una vuelta básicamente a un bicho de estas considerables medidas ya es complicado, ¿no? Pero ¿cuál es el momento más arriesgado? Ahora fuera bromas, en fin, ahí os la jugáis un poco, porque el tiburón tigre tiene una especial agresividad.
Bueno, es uno de los tiburones que tiene un comportamiento, por así decirlo, más lento dentro de las especies que hay, ¿no? Entonces, eso también nos da pie a poder interactuar de una forma, entre comillas, más segura, ¿no? sus movimientos no son tan rápidos como otros tiburones, ¿no? Entonces uno puede, bueno, tener más opciones de jugar, entre comillas, ¿no? Pero sí, vamos, hay que tener muchísimo cuidado. Es un animal que, bueno, en algunas situaciones se alimenta de tortugas en superficie, tiene la mandíbula más poderosa, ¿no? Pero bueno, sabiendo cómo actuar, como ya he dicho, estudiándole, viendo bien cuál es el comportamiento previo, se puede hacer, ¿no? Cierto es que el momento más crítico es cuando hay que cerrar en la boca para poder luego voltearla, ¿no? Ahí te juegas la mano, sí.
¿Y habéis algún tipo de protección especial?
No. En marzo, cuando lo hice, llevaba guantes de neopreno solo.
¿Neopreno duro, por lo menos, o no?
No, era un neopreno finito.
Bueno.
No.
Lo digo porque hay esos guantes especiales, ¿no? Que son como de rejilla de hierro, no sé si...
Sí, en alguna ocasión, en este caso en marzo, creo que recuerdo que en algún intento sí que lo hice, con un guante de estos de tipo de cota de malla, y cuando he estado con algún otro tiburón intentando eso también los he llevado, ¿no? Pero bueno, cuando ya me decidí a intentar hacer esa inversión física... Uh-huh. En ese instante no iba con esos guantes, que bueno, la verdad, los usamos más quizá para interferir esos impulsos que ellos captan, ¿no? Son impulsos eléctricos, entonces con el guante parece ser que el tiburón, bueno, consigues que entre de una forma más temprana en esa inmovilidad tónica, ¿no? Pero como con el tigre no funcionó, pues el guante a nivel de protección realmente no te sirve de nada. O sea, si te engancha la mano, el guante...
Adiós mano y adiós guante.
Adiós todo, sí.
Adiós todo.
Hay que tener cuidado.
Bueno, estamos hablando con Carlos Simón, instructor experto en tiburones, y hablando de esa presentación, inmovilidad tónica con tiburones, que hizo el pasado viernes 28 de noviembre dentro del marco de la muestra de cine submarino de Valladolid. Oye, la gente cuando lo pudo ver, estamos hablando en torno de una presentación de unos 20 minutos, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuáles fueron las reacciones?
Bueno, yo creo que siempre la misma, ¿no? La gente que allí se da un tipo de público bastante dispar, ¿no? Tenemos bueno, público amante del mar, buceador, gente que realmente conoce los tiburones y que ha buceado con ellos, y luego tenemos el otro público que es el que más se sorprende, como tú has comentado, que es gente, pues bueno, pues que le gusta las actividades que se montan allí en Valladolid, y bueno, es gente mayor que le gusta lo que es el tema del mar, ¿no? Pero que nunca jamás ha tenido oportunidad de estar dentro de él, ¿no? El impacto, pues, causa más sensación a ese tipo de gente, ¿no? Ya de por sí, pues un buceador normal que quizá no haya tenido contacto con tiburones, pues ya es una situación que puede sorprenderle mucho. Imagínate una señora, pues, con 60 años que va con su marido a ver esto y de repente ve que un buceador coge un tiburón y lo pone vertical, ¿no? Sí. Siempre causa mucha impresión.
Claro, te habrán dicho si estás loco y esas cosas,
sí,
que
bueno,
se dicen,
eso...
¿no? Vives con ello, ¿no?
Sí, claro, por supuesto que sí. Pero bueno, el objetivo, o uno de los objetivos, ¿no?, de hacer este tipo de actuaciones con esos tiburones... es demostrar que realmente no van a comer, ¿no? Y si uno sabe estar con ellos, puede interactuar, no en un límite tan brutal como el que a lo mejor se puede hacer, pero sí uno puede estar con tiburones, bucear con tiburones y, entre comillas, convivir un poco con ellos, ¿no? Uh-huh. El otro objetivo, bueno, pues es demostrar que con la inmovilidad tónica, poco a poco se puede hacer actuaciones con tiburones dentro de su hábitat, ¿no? Sin tener que sacarlos para hacer cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero es cierto que este movimiento que hacemos sirve sobre todo para ir en contra, entre comillas, de esa fama que hay tan sumamente brutal de que los tiburones se comen a todo el mundo, a todos los humanos que pisan el mar, ¿no? Uh-huh.
Bueno, se hizo esta experiencia, se desarrolló en Bahamas, en esa famosa popular inmersión, que es el Tiger Beach, inmersión en la que... Hombre, claro, también la problemática reside en que no hay un tiburón tigre, hay varios.
Sí.
Por tanto, claro, tú te tienes que centrar en uno, pero también con el otro ojo, vigilar los otros, ¿no? La actitud de los otros.
Sí, aquí se da ese fenómeno, ¿no? En muy poco agua, en 5 metros, entran bastantes tiburones tigre, ¿no? No solo tigre, sino entra también tiburón gris de arrecife y tiburón limón, que en principio uno, pues como que ya no les hace demasiado caso, ¿no? Y hay animales de este tipo que miden hasta 3 metros, más o menos, ¿no?
Ojo con los limón, que también tienen su carácter.
Sí,
¿eh?
Son también divertidos, pero no tanto como el tigre. El caso es que cuando estás concentrado con los tigre, que sí son bastante curiosos y bueno, tienen esa potencia de mordisco, te olvidas de los demás, ¿no? Cierto es que en marzo tuvimos muchísima suerte. Hemos hecho muchísimos viajes a Tiger Beach y no siempre hemos tenido esa afluencia de tiburones tigre. Sin ir más lejos, en el 2012 hicimos también otros intentos, en este caso con tiburón limón, y había muy poquitos tigres, ¿no? Pero este marzo pasado fue increíble. Tan increíble que como tú bien dices, había veces que entraban 2 y 3 tigres a la vez a esa caja de cebo que tenemos para facilitar el acercamiento de ellos, ¿no? En ese momento hay que tener infinidad de cuidado, porque no es lo mismo manejar a un tiburón. En ese caso no puedes hacer ninguna técnica de nada, lo que hay que hacer es intentar, pues bueno, pues que el tiburón no contacte contigo de una forma más extrema, ¿no? Pues con 3 es mucho más difícil. Cuando se hacen inmersiones con tiburones tigre, siempre tienes que ir con gente, tienes que ir con los cámaras o con algún buzón de seguridad, porque hay que vigilar mucho la espalda, ¿no? El tiburón, como es lógico, no hace ruido cuando se acerca. Son muy curiosos y si te entra por la espalda y no te das cuenta, puedes tener un susto grande, ¿no? Entonces, hay que estar muy atento, concentrado al 100% cuando uno bucea con cualquier tiburón, pero en este caso con los tigres aún más.
Carlos, nada más. Gracias por atendernos a estas horas en México y un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Vigila las espaldas, que dicen, ¿eh? con esas aventuras, ¿eh?
Siempre la llevo bien cubiertas.
Bueno, buenas inversiones, que imagino que estarás haciendo unas cuantas y buenas, ¿eh? En Cozumel.
Sí, sí, sí. Aquí un gusto siempre estar y ver estos arrecifes que son fenomenales.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Gracias
a vosotros. Chao, chao.
Carlos Simón, instructor de buceo, experto en tiburones. Nos parecía, bueno, pues interesante charlar con él y que nos explicara el procedimiento a través del cual, bueno, pues aplica esa inmovilidad tónica nada más y nada menos que a tiburones tigre. Bueno, pues ha quedado claro. Seguimos, hacemos una pausa. Enseguida estamos con más temas.
...17 de abril, 22 horas... longitud 47 grados este... latitud 10 grados sur... profundidad 25 metros... aquí la vida pulula salvaje y tranquila... cruel... sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas... aquí... hay una ley... unos secretos... distintos a los de la Tierra...
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. La situació meteorològica d'aquest cap de setmana ve marcada per la inestabilitat. Aquest dissabte se'ns acosta un front de núvols que aquesta propera nit i matinada donarà precipitacions de caràcter dispers a tot Catalunya, localment més intenses cap al nord, cap a les comarques del Pirineu, especialment al llarg de la nit i matinada. Demà diumenge encara alguns núvols, precipitacions sobretot a les comarques del Pirineu i una forta davallada de les temperatures. Per tant, ha fet fred aquests dies, han anat baixant les temperatures cada cop una mica més i més que ho faran de cara a aquest diumenge. Això farà que diumenge la situació marítima estigui molt alterada, sobretot a la Costa Brava, així com aquest dissabte tindrem vents doncs, bàsicament de l'oest i del sud-oest. Demà seran vents del nord que seran molt forts als dos extrems de la costa. Les temperatures baixaran i encara baixaran una mica més de cara a la setmana que ve. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, es troba situada al voltant dels 14 graus.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Soc l'Eduard Atmetlla, el d'oients de tota costa. Per mi és un plaer poder parlar de submarinisme amb qualsevol persona i en tot arreu. Però fer-ho a través de les ondes d'aquesta magnífica emissora de ràdio és una gran satisfacció per mi.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A toda costa, hasta las 11 en punto de la mañana, hablando de lo que nos gusta y lo que nos apasiona, que es el mundo del buceo, el mundo de la inmersión, un mundo a través del cual aprendemos y un mundo en el que, no sé por qué, pero se producen muchas anécdotas, experiencias. De ahí nació el anecdotario, el anecdotario subacuático. Esas experiencias, esas charlas con personas vinculadas con este sector subacuático, que por sus actividades, bueno, pues son más susceptibles, digámoslo así, a vivir anécdotas, experiencias que nos llevan a poner, de alguna manera, sentido común a nuestras inmersiones, que son experiencias que a veces nos dan un toque de atención. Hoy charlamos con una de las personas que probablemente tiene más experiencia, más anécdotas que contar. Nos explicará algunas ciertamente impactantes. Es Alfonso Cruz, lo conoceréis, es el que llaman el pintor de las profundidades, ese pintor con el que hemos hablado en alguna ocasión, que pone caballete, lienzo y se pone a pintar, a plasmar imágenes que a él le llaman la atención. Un buen amigo de este programa, Alfonso Cruz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bienvenido, hombre. Oye, tu actividad es muy susceptible, ¿no?, a que aparezcan anécdotas, ¿no?, alrededor de tu actividad.
Pues sí, supongo que es una cuestión, pues, de asiduidad, ¿no?, de cuando vas mucho al mar y en distintos lugares del mundo, pues es muy factible que tengas encuentros no deseados o a veces anécdotas que pueden ser de muchas índoles, ¿no? Uh-huh.
Seguramente estarás de acuerdo con nosotros, Alfonso, que en charlas los buceadores tendemos a ser muy pesados, y en esas charlas que solo aguantamos nosotros, a veces uno explica cosas, anécdotas, vivencias, de las que podemos extraer aquello que dice la moraleja, ¿no? Decir, oye, pues si me pasa eso, puedo actuar de esa manera, ¿no? Que son, uh-huh, nos llevan a poner más sentido común a veces a nuestras inmersiones.
Yo creo que sí, que además es un buen síntoma poder contar anécdotas y sucesos porque representa que estás vivo para poderlo hacer, ¿no?
Exacto.
Que las has superado muchas veces, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en tu caso, hoy vamos a hablar de algunas de las anécdotas, algunas simpáticas, agradables y otras no tan agradables, como una que os ocurrió en Kenia. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
Pues sí, hace un par de años viajamos mi mujer y yo a Kenia con la intención de conocer el país y también de bucear, ¿no? Entonces llegamos al aeropuerto de Mombasa y de allí nos trasladamos a Malindi, en la costa, y concretamente en una zona donde hay la primera reserva marina de África. Está declarada como tal desde el año 79, y por lo tanto estaba muy conservada. Yo pretendía pintar varias obras allí. De hecho, lo hice, pero en una de las inmersiones encontramos que había muchísima corriente submarina y en el club con el que íbamos decidieron que primero bajase yo con el fotógrafo que me iba a hacer un reportaje mientras yo pintaba y que unos minutos después bajase mi mujer con una instructora experta de la zona. Uh-huh. Ese club lo dirigían buceadores de Italia, eran italianos, y entonces pues así lo hicimos. Yo bajé, como había tanta corriente, nos situamos detrás de una masa de coral que parecía que nos paraba un poco la corriente, y yo empecé a pintar, y llegó un momento en que me di cuenta de que mi mujer no bajaba, y la instructora, de hecho sí que habían bajado, lo que pasa es que como estábamos medio ocultos no nos vieron. Entonces se dejaron llevar por la corriente y fue muy agradable porque iban haciendo una inmersión que se llama la caribeña, ¿no? Dejándote sí. llevar por la corriente, tú no haces ningún esfuerzo. Pero claro, las había arrastrado bastante, mucho, más de un kilómetro y medio. Y entonces acabaron el aire, subieron a superficie y vieron que no había barco, que no había costa, que no había nada, solamente alta mar.
Ojo, ojo con lo que acabas de decir, un kilómetro y medio, estamos hablando de casi una milla náutica, más o
exacto,
menos.
Exacto, ¿no? Pero es que después en superficie...
Pero es que es muy lejos, ¿eh?
Exactamente, ¿no? Y luego además en superficie las siguió arrastrando y las arrastró como otra milla marina, de modo que cuando yo acabé el cuadro, subimos a bordo, de la embarcación vimos que no había ni rastro de donde los barqueros que estaban arriba vieron que ellas habían bajado pero no habían subido, ¿no? Entonces estuvimos oteando el horizonte, mirando con prismáticos, como pasaron como 10 minutos y finalmente Lorenzo Di Ponte, que era el jefe del club y era un experto en la zona, siguiendo lo que él sabía que eran las corrientes en esa época del año, descubrió una boya de señalización, pero muy lejos, que a simple vista no se veía. Pusimos los motores en marcha, dos motores de 200 caballos, y tardamos como casi 7-8 minutos en llegar hasta donde estaban ellas, ¿no? Había mucha corriente, les lanzaron una defensa con un cabo, no la podían coger porque la corriente se la llevaba, y finalmente yo decidí tirarme. Me tiré al agua, cogí la defensa y fui nadando hasta donde ellas estaban, las puse delante de mí y cogiendo la cuerda, las acerqué a la embarcación, se subieron. Yo vi que mi mujer estaba cansada, pero tranquila. Pero la instructora estaba muy nerviosa y me pareció extraño, porque lo lógico sería al revés, ¿no? Que estuviera... la menos experta, uh-huh, más sí, nerviosa,
sí.
Y no fue así, ¿no? Y bueno, pues finalmente cuando subimos a bordo vi caras raras, nervios, y nos dijeron que es que esa zona se llama Papa Point. Digo, ¿y qué quiere decir? Dice, pues bueno, está traducida del Swahili, quiere decir zona de tiburón blanco. De modo que, bueno, eso qué fue bien. Una de las anécdotas que por uh-huh. suerte podemos contar, ¿no? Pero podría haber sido letal si en ese momento cuando yo me lancé al agua, cuando ellas estaban flotando, que son... es el momento pues de más peligro cuando hay tiburones, pues uh-huh. bueno, hubiera sido terrible, ¿no? Pero claro, no fue así.
Tu mujer debía decir, ¿y esta por qué está tan nerviosa, no?
Claro, es que no se entendía porque, claro, era cuestión de flotar y esperar hasta que diéramos con ellas. En un momento o en otro las hubiéramos localizado, ¿no?
Sí.
Pero claro, estaba nerviosa porque sabía que en esa zona podía aparecer el tiburón blanco.
Pues el tiburón blanco le gusta especialmente todo lo que flota, ¿no?
Eso es, sí. Por eso que es el momento de más peligro, ¿no? Cuando
sí,
una
sí.
persona está flotando es más peligro. Pero bueno, eso no sucedió nada desagradable y bueno, se puede contar como anécdota.
Exacto. Afortunadamente se puede contar como anécdota. Esa tiene un punto de desagradable, pero la próxima sí que es más simpática, más humorística, y que te ocurrió en las Islas Medas, en Girona,
sí,
en las Tartines,
siempre
¿no?
Exactamente. Yo siempre intento pues buscar días de máxima discreción cuando pinto, porque prefiero estar solo que no pues con turistas, ¿no? Y bueno, pues decidimos en invierno, además, ir a bucear a la cova del Dufí en las Islas Medas.
Sí.
Y estaba yo pues casi al fondo de una cueva que tendría unos 30 metros de fondo, y estaba terminando un cuadro, que era yo pintaba todo el perfil de la cueva desde dentro, todo ese contraluz que da unas escalas de azul muy, muy concretas, ¿no? Y muy enigmático, es un ambiente muy, muy poético también. Bueno, y de pronto empiezo a ver linternas que entraban, muchas linternas, y digo, bueno, no estaba previsto en el guión que hubiera buceadores o que hubiera público, ¿no? Fueron entrando hacia el final de la cueva y de pronto me descubren a mí. Eran como 20 buceadores que hacían su primera inmersión en las Islas Medas, venían del centro de Europa. Y empezaron, claro, al no creerse, parecía, ellos creyeron, por lo que luego nos dijeron, que era una cosa preparada, ¿no?, por el club, y empezaron a tocar el cuadro pensando que no sería pintura de verdad, empezaron a mancharse la máscara, se tocaban la nariz y salieron manchadísimos, ¿no? El cuadro, desde luego, lo tuve que restaurar luego porque no había manera de poderlo exhibir así, ¿no? Eso fue una anécdota que nos hizo reír y no me ha pasado nunca más, pero esa vez sí.
Hombre, hay que pensar que esos buceadores debían decir, bueno, ¿qué están haciendo?
¿Qué es esto, no? ¿Qué? En España todos los buceadores pintan, ¿no?
Exactamente,
¿no?
Porque hay que pensar y que uno, en fin, sitúe la imagen, ¿no? Tu imagen es una imagen muy plástica, ¿no? Repito, pones el caballete, pones el lienzo, te sientas como,
claro,
un pintor, ¿no?
Eso es, ¿no? Pero es que además, si hubiera estado en aguas abiertas, pues ya te ven desde más distancia, ¿no?
Sí.
Ven lo que está sucediendo allí, pero es que me encontraron casi de repente, porque ellos no ven, solo ven lo que enfocan con la linterna. Yo sí los veía a ellos, porque yo ya llevaba tiempo dentro y mi vista se había casi adecuado a la poca luz, ¿no?, a la penumbra. Pero ellos no, ellos me vieron de pronto allí, ¿no?, y fueron casi como una aparición, ¿no?, para ellos.
Bueno, estamos hablando con Alfonso Cruz, estamos hablando de anécdotas, de experiencias, buenas o malas, en cualquier caso, siempre de algo se aprende. Acabamos con una que os ocurrió en Cuba, que también estabais pintando, ¿no?
Eso es, fuimos a hacer una documentales con el gobierno cubano y la televisión cubana y también la televisión catalana, íbamos con los reporteros del programa Talasa y hicimos toda una expedición por la isla y buceamos en muchos sitios y finalmente en Santiago de Cuba queríamos bucear en un buque que es muy difícil de bucear, que es el Merrimack. El Merrimack formó parte de la guerra hispano-cubana norteamericana y es el único barco de la escuadra americana que se hundió. Era el buque carbonero que abastecía de carbón a todos los barcos de la Armada americana. Y está hundido no a mucha profundidad, como a 17, 20 metros, en la bocana de la bahía de Santiago de Cuba. La bahía de Santiago de Cuba es como un embudo, por lo tanto entran muchísimos con las mareas, hay muchas corrientes, tanto de entrada como luego de salida. Solo hay un margen de 3/4 de hora por la tarde en el que puedes bucear, pero como las mareas arrastran mucho sedimento en esa zona, también hay muy poca visibilidad, de modo que era como muy fantasmagórico. Ya encontrar el barco fue difícil, pero bueno, pudimos bajar. En el equipo íbamos 9 buceadores, había camarógrafos, fotógrafos, historiadores. Bueno, bajamos un equipo muy completo, también por cuestiones de seguridad. Pero empezamos a filmar, yo bajé sin perder tiempo, empecé a pintar una plancha que había con una ventana, un ojo de buey, eso me parecía que era un tema interesante para pintarlo. Y estábamos filmando y rodando y de pronto empezamos a oír un ruido y un movimiento en el agua terrible, que creíamos que era un maremoto, que se trataba de algo terrible. Nos movía las gafas, nos las quitaba de la máscara de la cara y empezamos a agarrarnos en unas planchas que además nos daban dolor en las manos porque había un microorganismo que se introducía en la piel y hacía mucho picor, ¿no?
¿A qué profundidad estabais?
Estábamos a unos 17 metros de profundidad.
Sí.
Y todos mirándose, todos agarrándose a las planchas, y bueno, y de pronto vemos una inmensa hélice de un
crucero,
buque,
¿no?
Un crucero, sí, era un crucero. Nosotros no sabíamos qué tipo de embarcación sería, pero vimos que se trataba de algo muy grande. Y nos pasó como a 10 metros de enfrente de nosotros la hélice.
Caramba.
Y luego al salir nos lo comentaron que los compañeros que había pasado un crucero por ahí encima. Y de hecho en el programa Talasa lo pudieron filmar luego lo emitieron justo cuando estábamos haciendo esa inmersión. Y eso fue otra cosa que durante minutos incluso no supimos qué es lo que estaba pasando allí, porque lo empezamos a oír desde muy lejos.
Sin duda, una experiencia pues que ha quedado plasmada también en imágenes, tal y como decía en el programa Talasa. Bueno, Alfonso, experiencias, anécdotas, imagino que tendrás mil y una. Hoy queríamos hablar contigo por tu actividad, evidentemente es más susceptible a esas experiencias. Una actividad que va generando noticias, que va generando trabajo. ¿En qué estás trabajando últimamente?
Bueno, acabo de hacer 3 exposiciones, la última en el Museo Naval de Cartagena. También pude pintar allí en el centro, con los compañeros del Centro de Buceo de la Armada. Pinté un avión militar, un Harrier II, que estaba hundido en la bocana de la Algameca, que es la base naval donde está ubicado el Centro de Buceo. Ellos participaron, yo había hecho el servicio militar allí en el año 79, fue como un reencuentro después de muchos años con el lugar, y he hecho otra exposición en Denia, en Andorra, y ahora estoy preparando posiblemente para el 2016 una exposición en el Museo Marítimo de Barcelona, donde estaría planteada no solo con obra mía, sino también del otro pintor que formó parte del equipo de Cousteau durante 25 años, que es el famoso André Laban, y también con el primer pintor que empezó esta actividad en el 1905. Intentaremos recuperar obras de él directamente del Museo Oceanográfico de Mónaco, del Pompidou o del Louvre, donde hay obra de él, y sería una exposición basada en la historia de la pintura submarina. Tendría un aire y un interés distinto.
Interesante iniciativa. Bueno, seguiremos la actualidad, seguiremos esa exposición. Hoy hemos querido acercarnos a la experiencia, que desde luego la tiene, subacuática, Alfonso Cruz, por esa actividad que desarrolla, artística, bajo el agua. En unos instantes llega la previsión meteorológica, llega el tiempo para este fin de semana, y también hoy a lo largo del programa hablaremos de esas prospecciones de petróleo que se están llevando a cabo ya, desgraciadamente, en aguas de Canarias. No quiero cerrar esta conversación contigo, Alfonso, y yo sé que tú eres un apasionado del mundo marino y un defensor, ¿no?, de esa ecología marina. Cuéntanos, ¿qué te parecen esas prospecciones en aguas canarias?
Bueno, pues como no podía ser de otra manera, me parece terrible, ¿no? Yo entiendo que es una cuestión de intereses encontrados, que, bueno, los gobiernos van en busca de recursos y no les importa pasar por encima de donde sea, ¿no? A mí me parece que concretamente Canarias es un paraíso que principalmente vive del turismo y, bueno, y que la ecología precisamente no necesita de estas prospecciones, ¿no? Yo no soy partidario de ellas y pienso que también se tendría en este caso, como en otros, oír la voz del pueblo.
Bueno, opiniones encontradas. Querido Alfonso Cruz, te envío un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, muy buenos días.
Y aunque no quiero morir de amor estoy muriendo.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Hoy te escribo esta carta porque siempre te quejabas de que nunca te enviaba cartas de amor. Decías que era frío, que era todo indiferente, y buscaste incontinente para entregar tu calor.
Bueno, seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa, y una edición especialmente dedicada a ese mito, esa leyenda que ha representado, y yo creo que representará durante muchísimo tiempo, si no toda la vida, el Titanic, la leyenda del Titanic. Interesante entrevista a la que hemos escuchado al inicio de nuestro espacio con el presidente de la Fundación Titanic y referente, y hablando de esa maqueta que ya se está haciendo, esa réplica del Titanic. Bueno, cambiamos de tema, ¿eh? Nos consta que seguramente muchos de vosotros, qué suerte, estáis preparando vuestros viajes, ¿eh?, para esos puentes de la Inmaculada, por ejemplo, de las próximas fiestas de Navidad. Muchos de vosotros aprovecháis algunos días de descanso para hacer un viaje, en muchos casos, un viaje de buceo, en muchos casos, a lugares realmente lejanos. Bueno, siempre que se acercan estas fechas, nos gusta poner un toque de atención a la peligrosidad que entraña el ámbito marino, porque desde luego la entraña, y en muchos casos, dependiendo de la zona, con una cierta intensidad, ¿eh? Especies marinas peligrosas, hay muchísimas, múltiples, y una de las personas que mejor las conoce es el doctor Arturo Valledor. Es naturalista, es médico de profesión. Él dice que también es humanista por vocación y, sobre todo, un incansable viajero. De hecho, no hace mucho acaba de regresar de la isla Reunión, una isla que, por cierto, también es un paraíso subacuático, ¿eh? Bueno, hoy queremos hablar con el doctor Arturo Valledor, precisamente referente a estos peligros que entrañan los mares y océanos. Doctor Arturo Valledor, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, decíamos que son múltiples los peligros. Preparando esta entrevista con el doctor Arturo Valledor, dice, bueno, hoy queremos hablar de una especie en particular, que son los peces piedra, pero me decía el doctor, es que hay tantísimas especies peligrosas que uno necesitaría muchísimos programas, ¿no?, para enumerarlas.
Pues sí, la mayoría de los submarinistas no son conscientes de que cuando bucean en lo que aparentemente es un plácido y precioso arrecife de coral, en realidad se están metiendo en un hábitat que cuenta con más especies venenosas y más densidad de ellas que cualquier selva tropical.
Uh-huh. Hay que tener alguna precaución a la hora de... Lo digo porque a veces preparamos viajes con muchísima ilusión, en fin, nos vamos a la otra punta del mundo y no sé si todo el mundo es consciente, hombre, no queremos alarmar, ¿no? Pero no sé si todo el mundo es consciente de las precauciones que hay que tener.
La precaución elemental cuando se bucea es no tocar nada que no se conozca perfectamente e incluso aquello que uno cree conocer y, por supuesto, no perturbar a ningún animal.
Bueno, acaba, creo, de regresar de la isla Reunión, una isla especialmente en la que también existen, tanto en tierra como en mar, muchas especies peligrosas.
Los peligros están en el arrecife.
¿Cómo cuáles?
Bueno, el pez piedra es particularmente abundante en Mauricio y también en Rodríguez. No es un pez exclusivo de ahí, porque esta especie... que se llama, su nombre científico es Sinancella horrida, o sea, horrorosa, está distribuido por todo el Indo-Pacífico tropical, desde Australia y Polinesia hasta la costa oriental de África, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que es particularmente abundante en Mauricio, menos en Reunión, ¿no? Sí, y lo malo que tiene este pez es que se camufla tan bien que es absolutamente imposible verlo. Yo he llegado a estar en una pecera donde se exhibía aquí en el Acuario de Madrid y no lo he visto, sí, hasta que el conservador del acuario me dijo, no, mira, si es que lo tienes ahí. Sí, efectivamente lo vi. Recuerdo también una vez que estaba hace años en Mauricio y estaba buceando con Carl Jones. Carl Jones era el discípulo favorito de Gerald Darrell, porque Darrell ya murió hace años, y es el presidente de la Mauritian Wildlife Foundation. Uh-huh. Ha salvado de la extinción a 5 especies de aves de Mauricio y a un murciélago endémico de Rodríguez. Estaba buceando con él y me dijo, ¿has estado a punto de pisar un pez piedra? Digo, pues no lo he visto. Dice, sí, yo lo he visto casualmente porque se ha movido. Son peces que, como todos los peces venenosos, son peces bentónicos, de fondo, perezosos, sí, muy lentos de movimiento, nadan muy mal y cazan camuflados al acecho de que pase algún pez, y entonces abren una bocaza enorme y en milésimas de segundo lo engullen, ¿no? Entonces, como muchos peces de este tipo, perezosos, que se camuflan también, el pez piedra está dotado de unas 12 o 13 espinas en la aleta dorsal y de otras espinas venenosas en la aleta pélvica y en las aletas pélvica y en la anal, sí, que están conectadas a glándulas de veneno, están abultadas, muy abultadas, porque contienen mucho veneno. Son además unas espinas muy fuertes, capaces de traspasar un neopreno y unas aletas de goma sin ninguna dificultad. Y el problema es, pisar inadvertidamente un pez piedra cuando uno se pone de pie en un arrecife de coral, cosa que además no debe hacerse no solo por eso, sino porque muchas veces los buceadores inexpertos pues destrozan las ramas de los corales, de las acróporas al ponerse de pie.
Uh-huh. Hablemos de consecuencias. Hombre, por suerte, el doctor Arturo Valledor no pisó ese pez piedra que estuvo a punto, ¿no? Pero si lo hubiera pisado, ¿la consecuencia cuál es?
Bueno, la consecuencia inmediata es un dolor absolutamente lacerante e invalidante, tan brutal que a veces la persona simplemente se ahoga por un shock neurogénico, un shock de carácter nervioso debido a la insoportabilidad del dolor, ¿no? Si eso no ocurre, ese dolor persiste durante días, solo se alivia con agua caliente, no escaldante, pero caliente. De hecho, precisamente en Reunión había en una playa había un puesto de atención a los bañistas, porque también otro problema de Reunión es que ha habido últimamente unos 10 ataques de tiburones, la mayoría de ellos fatales, ¿no? Uh-huh. Y están ahí observando a ver si entra algún tiburón toro, algún tiburón tigre al arrecife. Y además yo les pregunté, digo, ¿con qué frecuencia deis picaduras de peces piedra? Y me dijeron, pues una cada 30 o 40 días, ¿no? Las consecuencias, digo, aparte del dolor, es una inflamación tremenda del miembro herido, o sea, el brazo si se tocó el pez piedra inadvertidamente, o sea, la pierna, que persiste también durante muchos días, y posteriormente aquello se necrosa, partes de los tejidos se necrosan, se acesifica, la curación se retrasa a menudo durante meses, dejando cicatrices indelebles y en algunas ocasiones conlleva la amputación de un pie o de una mano. Uh-huh. Y el paciente también puede morir en un plazo de 24 horas por una intoxicación general, dado que el veneno es también cardiotóxico y hemotóxico.
Hay que decir que hay muchísimos peces piedra, ¿eh? Y no sé por qué han proliferado tanto, no sé por qué. Realmente es un pez que está muy extendido, ¿eh? No queremos alarmar a nadie, pero...
No, está muy extendido, pero no ha proliferado. Lo que pasa es que además, con el nombre de peces piedra se conocen también erróneamente otros escorpénidos, ¿eh? Esto es de una... El pez piedra verdadero es de otra familia afín a los escorpénidos, pero distinta a los sinandrellidos.
Sí.
Se conoce con el nombre de peces piedra a tres escorpenas también que se camuflan y que tienen espinas también venenosas.
Aquí sería muy la similitud con la popular escórpora del Mediterráneo, sí, por ejemplo.
Sí, esos son escorpénidos que tienen también espinas venenosas, pero en ningún caso...
No pueden compararse.
Pincharse con ellas causa... no se conoce ninguna fatalidad, salvo que la persona sea alérgica, ni plantea grandes problemas.
Bueno, hoy estamos hablando con el doctor Arturo Valledor. Es un experto en esas especies peligrosas, complicadas, en diferentes partes del mundo. Un viajero incansable, Realmente, yo no sé cuál de las especies, en la multitud de viajes que ha hecho alrededor del mundo, ¿cuál sería la especie marina, ya que estamos en este entorno marino, que más le ha sorprendido por la peligrosidad?
Hombre, a mí siempre me han fascinado, como malacólogo que soy, experto en moluscos, sobre todo los conos, ¿no? Porque además presencié hace como 30 años un accidente mortal por una picadura de cono en las Islas Seychelles, ¿no? Los conos son unos caracoles marinos que se conocen unas 500 especies de ellos, están difundidos por todo el Indo-Pacífico tropical. En el Mediterráneo hay una pequeña especie totalmente inofensiva, mide apenas un centímetro o dos como mucho. Entonces, bueno, la mayoría comen gusanos, pero hay algunas especies que se alimentan de peces. Entonces, la única forma que tiene un lento caracol de atrapar a un pez es dejarlo seco al instante con un veneno potentísimo. Entonces, estos conos que cazan buscando la presa a través de estímulos olfatorios que le llegan al sifón, que se lo han encargado de hacer entrar agua a la branquia para que puedan respirar, pues cuando ven que han detectado un pez en las cercanías, lo arponean disparando un diente libre de la rádula, de la lengua, que es como una cinta sin fin que tienen todos los gasterópodos. Ese diente es como un soplillo, un cucurucho, que está lleno de veneno, de un veneno además que en realidad es un cóctel tremendo de... a veces de 100 o 150 componentes distintos que afectan a distintas etapas de la transmisión nerviosa del pez. No voy ahora a entrar en complejidades neurofisiológicas, pero que paralizan el pez al instante. Entonces, cuando el pez está paralizado, el cono abre la boca o probóscide, que es como un aspirador, y lo engulle. Uh-huh. Yo he visto filmaciones de peces cono engullendo, de conos engullendo peces casi del tamaño de ellos mismos, ¿no?
Uh-huh. Impresionante. La naturaleza, desde luego, cada vez nos sorprende más. En cuanto a serpientes marinas, ¿hay alguna especie o algún país o algún mar océano, ¿no?, que tengamos que tener especial precaución?
Bien, las serpientes marinas son animales que, a pesar de ser muy peligrosos, o sea, porque si tres gotas del veneno de una cobra común son una dosis letal en un hombre adulto, basta una sola gota de veneno de una serpiente marina para matar a dos hombres, esa es la dosis letal que tienen. Sin embargo, son extremadamente pacíficas, y a menos que uno las moleste, o incluso molestándolas e incluso cogiéndolas, porque en ciertas zonas de Asia, en Filipinas y en Japón, sí, las pescan comercialmente y las sacan de las redes como si fueran anguilas, ¿no? Digo que son muy remisas en picar nada que no sea las presas de las cuales se alimentan, que son peces delgados y anguilas y cosas de este tipo, ¿no? De todas formas, claro, cuando uno se encuentra con una serpiente marina de las 50 o 60 especies que hay en un arrecife tropical buceando, pues yo desde luego pongo cierta distancia, ¿no? Uh-huh. O intento seguirla dejándola que nade unos metros por encima de mí, y no se me ocurriría tocarla.
Sí. Mucha atención a los fotógrafos submarinos, que también nos consta que nos escuchan y que tienen especial, curiosidad, ¿no? Para acercarse en muchos casos a especies peligrosas, para sacar la mejor imagen. Bueno, pues a veces ese acercamiento, bueno, pues hace que esa especie se pueda poner en guardia y, en fin, vamos a evitar males mayores. Ya para acabar, doctor Arturo Valledor, siempre nos gusta interesarnos por los trabajos que está llevando a cabo. Creo que ahora está trabajando en un libro que nada más y nada menos que lleva 25 años elaborándolo, ¿no?
Sí, acabo de publicar uno, que lo ha publicado el Ministerio de Medio Ambiente, que se titula Ostrero Canario, historia y biología de la primera especie de la fauna española extinguida por el hombre. El ostrero canario fue un pájaro que se... La última cita, que la dio un inglés que mató a ese último ejemplar en el año 1913 en la Isla Graciosa. Ese ejemplar está en el Museo de Historia Natural de Londres, porque aquí de esa especie no ha quedado ni un plumón. Uh-huh. No ha quedado nada. Sí, y llevo trabajando muchos años en un libro sobre caracoles, se llama Caracoles 100.000 variaciones sobre la espiral, que tengo a punto de terminar, pero siempre salen cosas, y ahora hemos descubierto una pintura muy interesante, inédita, del siglo XVII, de un alca gigante, y estoy trabajando junto con mi colaborador, David González, que vive en Dublín, y con otro biólogo inglés que acaba de publicar un libro magnífico sobre el dodo en un paper sobre uh-huh. esa pintura.
¿Próximo viaje hacia dónde?
Pues yo creo que me voy a cortar ya la coleta, después de ya 30 o 40 años viajando, porque el mundo ha cambiado mucho desde que yo empecé a viajar, y yo creo que ha cambiado peor, ¿no? Porque desgraciadamente ya uno casi no encuentra viajeros, solo hay turistas, ¿no? Y el turista a menudo lo hacea y lo contamina todo, ¿no? Es poco respetuoso con la naturaleza, habla en voz alta, deja con frecuencia residuos, se viste con ropas llamativas, ¿no? Y entonces, bueno, pues entre eso y que el mundo también se ha homogenizado, ¿no? Porque, pues no sé, hace 30 años uno subía ahí a ver a los bereberes del Alto Atlas en Marruecos, y bueno, uno estaba en el Neolítico y veía a las mujeres con unos atuendos absolutamente increíbles, ¿no? Y ellos, claro, por supuesto, con turbante, y ahora pues están con la gorrita esta ridícula puesta del revés, ¿no? Sí. Como los muchachos de aquí, ¿no?
Sí. Bueno.
La diferencia entre un turista y un viajero es que el turista pasa por los sitios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para el viajero los sitios pasan bueno, por él, dejando un fondo, ¿no? Porque, como decía Oscar Wilde, un viaje es una vida dentro de la vida.
Uh-huh. Bueno, y a veces ese turista influye también en costumbres de aquí, de nuestro mundo, hacia, en fin, otras, a veces tribus lejanísimas, y uno va ahí y dice, bueno, pues, Dios mío, ¿qué hace este niño con una camiseta del Real Madrid o del Barcelona? Digo esto para que nadie se sienta ofendido, ¿no? Pero bueno, sí, un poco corta el romanticismo, ¿no?, de esa zona. Bueno, amigos, hoy queríamos hablar con el doctor Arturo Valledor para precisamente dar ese toque de atención a muchas especies marinas peligrosas. Como siempre, acabamos diciendo pues que lo mejor es mirar y no tocar, y si podemos evitar efectivamente ponerse de pie en arrecifes, pues hacerlo, porque desde luego será mejor para el arrecife y para nuestra integridad física. Doctor Arturo Valledor, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
A usted.
Hasta otra. Adiós. Adiós.
Hola, soc la Judy Mascó. Jo, com a aficionada al submarinisme, que ja fa uns anys que el practico, voldria saludar a tots els amics, a tots els oients del programa A Tota Costa.
Justo ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calipso. Un equipo hidrodinámico, expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos, lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calipso.
A Tota Costa, el programa dels submarinistes.